Sha la 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 la, oh oh oh. 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 La 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 la. La 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 la. Un rayo de sol, oh oh.
Diez y 19 minutos, continuamos en este Egunon Bizkaia con esos rayos de sol que cantaban los diablos. También nos están entrando por la ventana de los estudios de Radio Popular Herri Irratia, jornada que aparentemente va a ser soleada, la de hoy también, este miércoles 5 de julio, jornada para disfrutar de nuestras playas, pero siempre con protección a los rayos de sol, precisamente porque pueden ser muy perjudiciales para la salud. Pero quien mejor nos lo va a explicar es Juan del Arco, en nuestro espacio de farmacia de guardia, como cada miércoles, al que hablamos con el director técnico del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Vizcaya. Egunon, Juan.
Egunon, Dani.
¿Qué, hasta qué nivel podrían ser perjudiciales los rayos de sol? Porque cada vez se habla más de esta cuestión, cada vez nos alertan más, incluso las instituciones, del peligro que puede tener de cara al futuro. Es muy importante usar la crema de sol estos días, ¿no?
Es muy importante protegerse de las radiaciones solares en general. Recordemos que nuestros aitites, nuestras amamas, cuando iban al baserri, no iban precisamente descubiertos, sino iban con su chapela, con su buruco pañuelo y vestidos con manga larga, con faldas largas, con pantalones largos. Y fundamentalmente era, aunque ellos no lo tenían muy claro exactamente por qué, pero se protegían de las radiaciones solares, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque producen quemaduras, eso todos los hemos experimentado y son muy desagradables. Pero lo que tiene más riesgo, y se lo comentábamos el otro día a Beñat cuando nos dijo que iba a seguir el tour, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Es el riesgo que pueden producir las radiaciones solares, las ultravioleta A, que son las más peligrosas. No nos queman, pero a la larga pueden producir mutaciones que acaban en cáncer de piel y también producen déficit inmunitario, inmunosupresión. O sea, el sistema inmune se suprime, se deprime. Tienen menos fuerza. ¿Por qué? Porque le ha llegado una radiación ultravioleta que lo altera. Y eso es malo, tanto para responder a las infecciones como para responder al propio cáncer que la radiación ultravioleta nos ha podido generar.
Claro, antes de adentrarnos en la controversia también que hay en el mundo de las cremas solares, que es muy extenso, decías, las recomendaciones es protegerse del sol, más allá de usar crema o no. Sobre todo, mencionábamos también la semana pasada, llevar gorra, que es algo habitual en Beñat, por ejemplo, ¿no? Protegernos en días muy soleados, pues no ir descubiertos, sin camiseta, gorras, gafas de sol, ¿no? Importante también estos utensilios, estos complementos que llevamos en nuestra vida cotidiana.
Por supuesto. De hecho, es casi, yo diría que hasta más importante que la crema solar, ¿no? Uh-huh. Si hacemos una buena protección, llevamos un sombrero de ala ancha cuando vamos a una zona donde esté dando el sol, ¿no? Si además llevamos camisas de manga larga, pantalones largos, bueno, pues vamos a protegernos, como decíamos el otro día, de las picaduras, pero uh-huh. también nos vamos a proteger de la radiación solar. No es mala idea buscar la sombra. Eso que se ha dicho toda la vida, que lo mejor del sol es la sombra. Pues efectivamente, cuando el sol pega duro, todos tenemos claro que lo mejor del sol es la sombra. Igual no lo tenemos tan claro, tan claramente asumido en Euskadi, que pues como llueve mucho, no hace demasiado calor, pues a veces uno va buscando el sol, ¿verdad? Porque le da calor. Pero tengamos en cuenta que el sol tiene su parte beneficiosa, por supuesto, sin el sol no podríamos vivir, es el que hace crecer las plantas, que luego es lo que comemos todos los animales, o sea que sin el sol, imposible la vida. Pero el sol tiene un efecto adverso, que es ese daño que nos puede ocasionar sobre la piel y que hay que protegerla. Como decíamos, fundamentalmente, sombreros, sombrillas, buscar la sombra, llevar ropa que nos cubra la mayor parte de la piel, todo eso lo más importante. Y luego, si vamos con manga corta, que también en verano es muchas veces necesario ir con manga corta, con pantalón corto, o por supuesto si vamos a la playa en bikini o en bañador, ahí sí que es el momento de darnos la crema de protección solar. También nos la tenemos que dar en las manos y en la cara cuando paseemos normalmente, aunque vayamos todo el resto del cuerpo cubierto, porque el sol no solamente da en la playa o en el monte, también lo da cuando paseamos por el lado.
Y es importante, Juan, también lo mencionabas, encontrar la sombra, ¿no? Encontrar cobijo, sobre todo a la hora de la siesta, que es muy habitual esto de ir a la playa, después de comer, tumbarte boca arriba, quedarte dormido, que pasen las horas y que te despiertes quizás incluso con un tatuaje que te hayas hecho tú mismo. A algún amigo le pasó que se queda dormido pues con la palma de la mano reposada sobre el abdomen y te despiertas pues con la marca de tu mano en un tono blanquecino rodeado de un cuerpo completamente rojo. Así que bueno, lo recomendamos desde aquí, las siestas a la sombra. Y hablábamos ya de las cremas solares, Juan. Hay también mucho desconocimiento, yo creo, en torno a lo que significa la protección, el nivel de la protección. Es decir, tengo una crema de 30, tengo una de 40, de 50. ¿Qué quiere decir esto?
El factor de protección solar, que a veces lo vemos como F, de factor, P de protección y S solar, o al revés, porque en inglés se escribe al revés, Sun Protection Factor, o sea, SPF. Ese numerito que luego aparece al lado de esas tres letras, ¿qué quiere decir? Que esa crema ha sido testada en un laboratorio y ha demostrado que si sometemos la piel de una serie de personas a una radiación similar a la del sol, a una radiación ultravioleta, y esas personas se produce un eritema, una quemadura, una piel roja, en 10 minutos, vamos a poner, con una crema del 30 tardará 30 veces más, es decir, 300 minutos en ponerse roja. Una crema del 40, 40 veces más, es decir, 40 minutos en ponerse roja. Eso es lo que significa. Hay que multiplicar el número de minutos que tardaría nuestra piel en ponerse roja estando al sol. Cuando le damos un factor de protección, hay que multiplicar por ese número. Si yo me quemo en un minuto, con una crema del 30 me quemaré en media hora. Ajá. Con una crema del 60 en una hora. Pero todo esto son datos teóricos, claro, en laboratorio y hechos con una media de personas. Es decir, son valores aproximados. No podemos decir que va a ser exactamente 30 veces más. Va a ser en torno a 30 veces más un factor de protección 30. En torno a 60 veces más un factor de protección 60. Pero ojo, hay que tener en cuenta también la permanencia de un producto en la piel. Porque alguien podría decir, ah, pues me pongo un factor de protección 1000, que por cierto no existen en el mercado, pero imaginémonos, me pongo un factor de protección 1000 y entonces estoy 1000 minutos, vamos, pues por la crema para un par de días o tres, ¿no? Bueno, no. No, porque lógicamente la crema se va eliminando. Por supuesto, si nos bañamos se elimina en parte, si sudamos, si nos frotamos, y luego simplemente porque la piel en sí misma, como ya hemos dicho alguna vez, pues se va descamando y por lo tanto va quitando todo lo que tiene encima. Generalmente se recomienda volver a aplicar una crema cuando vamos a la playa y vamos a pasar 4 o 5 horas en la playa. Lo que tenemos que hacer es aproximadamente cada 2 horas volvernos a aplicar la crema. No porque se haya agotado ese tiempo de factor de protección solar, sino porque pues nos hemos frotado, nos hemos secado, hemos andado, hemos dado, y el cuerpo mismo la va eliminando.
Claro, ¿y qué efecto tendría en este caso pegarse un baño? Porque si llegamos a la playa a primera hora de la mañana, nos acabamos de echar crema, dices que la recomendación más o menos es en torno a 2 horas después de habernos echado por primera vez. Pero claro, si ipso facto, según nos echamos crema, decidimos darnos un baño porque el calor es insufrible, ¿nos tendríamos que echar crema antes de que se supere ese periodo de en torno a 2 horas?
Sí, pero va a depender del tipo de crema. Hay cremas que tienen una persistencia de que nos podemos bañar durante 40 minutos y van a seguir pegadas a nuestra piel, y hay otras cremas que soportan incluso hasta 80 minutos de baño y van a seguir pegadas a nuestra piel. Son los lo que es de alta persistencia o de muy alta persistencia, que antes se llamaban, y todavía nos podemos encontrar en productos waterproof, course, en inglés, sí. ¿no? O sea, a prueba de agua, por decirlo de alguna manera. Esas, en principio, soportarían un baño de hasta 80 minutos, que nos puede parecer mucho en una persona adulta, pero es muy típico que un niño se pase 80 minutos en el agua, ¿eh? Porque están toda la vida en el agua. Entonces, sí que habría que hacer volvernos a aplicar la crema después del baño, salvo que el baño haya sido muy cortito, como decíamos, oye, pues yo me he dado un baño simplemente un chapuzón, vuelvo, bueno, pues prácticamente toda la crema va a seguir sobre la piel y por lo tanto ahí sí que nos podemos permitir el lujo de esperar 2 horas hasta la siguiente aplicación.
Y un consejo de Amachus muy habitual también es, bueno, cuando éramos chiquis sobre todo, a la hora de ir a la playa, decían, date crema en casa, que te vaya chupando el cuerpo toda esa protección en vez de dártela a última hora según llegas a la playa. ¿Esto también es recomendable?
Por supuesto, y también es muy importante, y no solamente porque fuese el consejo de Amachu, sino porque se ha demostrado científicamente que funciona mejor. La crema necesita un tiempo para, después de que la extendemos bien sobre la piel, necesita un tiempo para, bueno, pues ir penetrando en parte, ir adquiriendo su mayor efecto. Se calcula que son aproximadamente entre 20 minutos y media hora después de aplicarme la crema, cuando voy a tener mayor protección. Por lo tanto, eso es lo que les diremos a las personas que van a acudir a la playa o al monte, que es darse la crema entre 20 y 30 minutos antes de la exposición solar. Claro, tampoco me dices, pues voy a ir a Gorbea, yo vivo en Bilbao, me doy la crema un cuarto de hora antes de salir de casa, luego me monto en el transporte público, luego me lleva, luego tal, y tardo hora y media en llegar a Pagomacurre, ¿no? Bueno, pues claro, me tendré que aplicar la crema otra vez una hora después de llegar a Pagomacurre en lugar de 2. O sea que vamos a hacerlo 20 minutos o media hora antes de tomar el sol.
Por cierto, Juan, no sé si has leído, escuchado en las últimas semanas, se hablaba también del peligro, de lo perjudicial que es la crema para nuestros mares, porque decían que cada verano no eran muchísimos los litros de crema que terminaban en los mares, por lo que podían ser perjudiciales para el medio ambiente. Claro, a raíz de esto también han surgido algunas polémicas de gente en contra de la crema solar, diciendo que también es mala para la salud. Pero ¿realmente puede perjudicar a nuestro organismo usar la crema por mucho que sea excesivamente?
Hay que tener en cuenta que una cosa es la protección del medio ambiente y otra es la protección de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. Claro. Son dos cosas diferentes. Por un lado, en cuanto a seguridad para nuestro cuerpo, las cremas están testadas, las cremas tienen unas pruebas de eficacia y de seguridad que demuestran que con un uso normal, o sea, un uso durante todo el verano, la mayoría de los días y durante unas horas, pues no va a haber un problema, en principio no va a haber ningún problema para nuestra salud. Ahora bien, ya hemos dicho desde el principio, la crema es el segundo recurso. El primero es ponerse a la sombra, es llevar sombrero, es llevar la manga larga y el pantalón largo. No vamos a ir a la playa, sí, obviamente, pero sí cuando paseemos por la calle. Si cuando paseamos por la calle procuramos ir por la sombra, procuramos ir con sombrero, procuramos ir con ropa larga que nos proteja de la piel, menos crema que nos tenemos que dar y, por lo tanto, menos riesgo. Y vamos a reservar la crema para las zonas que nos da el sol, decíamos antes, la cara y las manos, o para cuando vayamos a la playa, que vamos descubiertos, o al monte, que vamos con manga corta, o incluso que nos hemos quitado la camiseta porque hacía mucho calor. Eso en cuanto a nuestro cuerpo. En cuanto al medio ambiente, ahí el problema es mayor. Es cierto que cualquier sustancia que utilizamos acaba en el medio ambiente. Acaban en el medio ambiente los medicamentos, acaban en el medio ambiente las cremas que nos damos para el sol, acaba en el medio ambiente cualquier cosmético que utilizamos. Claro, cuando se elimina de nuestra piel, ¿qué pasa? No desaparece, no se volatiliza. Entonces, eso de alguna manera suele acabar en el agua y el agua acaba llevándolo pues a los mares, a los ríos. Sí que es cierto que las depuradoras cada vez se están planteando más el eliminar no solamente los residuos, vamos a decir, gordos o importantes de las aguas residuales, ¿no? Que eso es lo fácil y lo que viene haciéndose. Ojo, lo que viene haciéndose en Europa o en nuestro entorno desde hace ya unos cuantos años, y aquí somos un ejemplo a nivel mundial, ¿eh? El consorcio de aguas es un ejemplo a nivel mundial de lo bien que depura las aguas. Pero claro, depura las aguas de la mayoría de las sustancias y sobre todo de las cosas físicas, o sea, de los trocitos que vemos o no vemos, pero que son trozos filtrables. El problema son los productos químicos que van al agua, y ahí todavía tenemos mucho camino que recorrer. Probablemente dentro de unos años nos parecerá normal, ¿no? Se han puesto unos filtros o se han implementado unas bacterias que mediante biotecnología se han desarrollado y que lo que hacen es eliminar pues los medicamentos que vamos nosotros, pues con perdón, meando. O sea, cuando tomamos un medicamento, la mayor parte lo eliminamos, pero una vez que se elimina, va al agua, como va al agua la crema solar. Entonces, todo eso, si lo vamos depurando en las depuradoras, pues tendrá menos riesgo para el medio ambiente. Hoy por hoy, ¿suponen un riesgo para el medio ambiente? Sí, pero es que la especie humana supone un riesgo para el medio ambiente.
Efectivamente.
No creo que estemos pensando en el suicidio masivo para proteger al medio ambiente. Lo que tenemos que hacer es adoptar las medidas más razonables para que ese daño sea lo menor posible. Pero lo principal es que sigamos vivos, y entonces más vale protegerse del cáncer de piel, aunque produzcamos un pequeño daño al medio ambiente. Eso es lo que yo opino.
Sí, efectivamente, y a la hora de protegernos de los rayos de sol, nosotros también hay veces que se nos escapan algunas partes del cuerpo a la hora de extendernos la crema, porque es cierto que la echamos muchas veces con mucha celeridad, pues un poquito por el rostro, un poco por el pecho, clavícula, brazos, piernas, pero hay veces que se nos olvidan, ¿no?, algunas partes del cuerpo, y me decía también un médico recientemente la importancia de darse crema en las orejas, por ejemplo, porque es olvidado muchas veces un lugar que se nos queda en el tintero muchas veces a la hora de echarnos crema, y luego puede generar bastantes problemas también.
En eso precisamente estaba pensando yo, en mis orejas o en las tuyas. Las mías, porque aparte de llevar pelo corto soy calvo, y las tuyas solamente porque llevas pelo corto. Pero en general, la mayoría de la gente o mucha gente llevamos las orejas al sol. Es importante protegernos. Sí. Claro, si alguien lleva una melena que lleva la oreja bien tapada, pues obviamente es menos importante o incluso no necesita protegerlas. En cuanto a la cantidad de crema, porque eso también es importante.
Sí.
Hay que tener en cuenta, aproximadamente, si cogemos un tubo de crema o de gel, porque hay cremas protectoras, hay geles protectores, si cogemos el tubo y sobre el dedo hacemos una línea, o sea, agarramos el tubo y lo vamos apretando, y una línea sobre el dedo. Bueno, pues dos líneas, o sea, dos líneas pequeñitas sobre dos dedos, eso nos sirve para protegernos perfectamente la cara, el escote, la zona que llevamos desprotegida normalmente, la calva, o vamos, la frente más o menos amplia que puede tener cada uno, ¿no? Y luego, para proteger el cuerpo en general, necesitaremos aproximadamente, cabe que tener en cuenta que no es lo mismo una persona que mide 1,50 que uno que mide 2,10,
claro,
obviamente. Pero una persona media, de 1,70 aproximadamente, necesitaría 2 cucharadas soperas de crema, aproximadamente. No estamos diciendo que nos llevemos una cuchara a la playa para cuando me toque la reaplicación cada 2 horas, ¿no? Pero aproximadamente calculemos eso. 2 cucharadas soperas o 30 mililitros de crema es lo que nos serviría para cubrir más o menos todo el cuerpo. A ver, todo el cuerpo menos pues los bañadores, las zonas que, lógicamente, cuanto más grande sea la persona, más crema. Si va a una playa nudista, más crema. Si se baña más veces, más crema, porque se tendrá que dar más veces. Entonces, es difícil hacer una regla que nos sirva para todas las personas y en todas las circunstancias. Mejor dicho, es imposible.
Y por cierto, Juan, otro producto recurrente para todos aquellos que quieren estar con ese bronceado intenso es el aceite. No sé si tiene algún riesgo ese aceite corporal que se dan algunos, que, bueno, no sé si llega a proteger, pero se supone que es para un bronceado más atractivo, o así nos lo venden, ¿no?
Bueno, hemos hablado de cremas porque es lo más habitual. La crema todos lo tenemos en la cabeza, puede ser de color blanquecino, de color crema, que hasta alguien dice que existe el color crema, ¿no? Los hombres normalmente solemos decir que existen 7 colores, pero las mujeres son capaces de identificar muchos más. Perdón la broma, y que desde luego no es nada sexista, ¿eh? El color blanquecino, el color más o menos amarillento que asociamos con las cremas se debe a que son una emulsión, es el color que tiene la leche, por ejemplo. Es decir, una mezcla de grasa y de agua. con una sustancia que permita que se mezclen la grasa y el agua, porque intuitivamente cuando echamos agua y le echamos por encima aceite vemos que no se mezclan bien, pero si le echamos un emulgente, al agitar se forma una emulsión, eso es una crema, eso es lo más habitual. Pero también existen fotoprotectores en gel, y ese gel normalmente suele ser acuoso, es decir, es prácticamente agua semisólida, agua a la que se le echa una sustancia que se llama gelificante, vaya invento, ¿verdad? Para hacer un gel, pues gelificante, pues claro.
No se han complicado.
Suelen ser moléculas orgánicas de alto peso molecular, y eso hace que el agua se transforme en un gel, tenga la consistencia similar a una crema, pero sin embargo sigue siendo muy fresca y puede proteger lo mismo, dependerá de su SPF o FPS, que hemos dicho antes, su factor de protección solar. Puede tener lo mismo la crema, el gel o que el aceite. ¿Hay aceites fotoprotectores? Sí, por supuesto, los hay. Solamente llevarían grasa, no llevarían nada de agua. Y ese aceite puede ser como tal, como es el aceite de oliva o como es el aceite de girasol, es decir, prácticamente líquido, muy líquido, no tan, un poquito más viscoso que el agua, pero nada más, o puede ser también un aceite gelificado, que también los hay. Lo importante es que nos fijemos en el factor de protección solar que tienen, y por supuesto nada de echarse un aceite que sea para broncearse sin factor de protección solar. Claro. Eso no se nos debe ocurrir a nadie. A nadie, aunque tenga la piel muy oscura, que durante muchos años se ha pensado, va, pues la piel oscura ya me protege totalmente del sol. No, me protege mejor, pero no me protege totalmente. Es verdad que la piel oscura, lógicamente, la melanina filtra la radiación solar y, por tanto, hará menos daño sobre la piel en una persona muy morena o en una persona de negra que en una persona muy blanquita, el típico de rasgos nórdicos, ¿no? En esa persona se va a quemar mucho más rápidamente. Pero no quiere decir que la persona que tiene la piel incluso negra como el tizón, con perdón, esté totalmente protegida. Esa persona también tiene riesgo, si se expone al sol durante mucho tiempo, tiene menor riesgo, pero también tiene riesgo de desarrollar cáncer de piel. Entonces, también le recomendaríamos crema de menos factor de protección solar, pero también debería utilizar un producto fotoprotector.
Así que no nos podemos fiar tampoco los que tenemos la tez morena, que es mi caso, por ejemplo. Aún así, tengo que seguir echándome ese protector y constantemente si paso todo el día en la playa. Y otro de los peligros de los que hablábamos la semana pasada, esos peligros, esas amenazas, tanto del mar como de la montaña, hablábamos de víboras, hablábamos de medusas, pero se nos quedaba también abordar el tema de los salvarios, que también son muy peligrosos y que podemos sufrirlos en las playas, ¿no, Juan?
Sí, más que muy peligrosos, muy molestos o muy dolorosos, ¿verdad? O sea, comentábamos el otro día que estos bichos grandes...
Sí, que no hay mucho riesgo, ¿no?
Nos van a producir más dolor, por supuesto, que los pequeñitos, pero que teníamos menos riesgo de muerte, por decir, muerte por reacción anafiláctica. No nos va a dar una alergia brutal por una picadura de salvario. No es una picadura grave en el sentido que vaya a ser invalidante a largo plazo. No tiene un veneno como el de la víbora, que en algunos casos puede llegar a ser mortal, pero desde luego, como tú bien decías, es muy doloroso y muy molesto. Por lo tanto, ¿qué hacemos si nos pica un salvario? Bueno, lo primero, el salvario sí que nos lo podemos encontrar en la playa, en el borde del agua, pero no es lo normal. Le gusta más vivir en zonas más profundas. Entonces, el riesgo es menor porque a esas zonas tan profundas no llegamos, o no, incluso cuando vamos buceando no vamos tocando la arena, ¿no?
Claro.
Suelen estar pues igual a decenas de metros de profundidad, entonces ahí no hay riesgo. El riesgo es cuando se acercan, que a veces les pasa, se acercan a la playa y se colocan enterrados en la arena. No es lo habitual, pero puede suceder. Entonces, cuando se pisa un salvario, lo que ocurre es que produce un dolor como si pisásemos un cristal. O sea, un dolor muy, muy intenso, muy, muy lacerante. Además, como lo que tiene es una espina dorsal llena de espinas, valga la redundancia, lo que vamos a tener es una serie de picaduras como en línea. Es decir, no es una sola picadura, sino varias seguiditas, con lo cual aumenta mucho el dolor, ¿no? Dolor, hinchazón, y en algunos casos, aparte de esa reacción local, nos va a producir incluso una reacción a nivel general, con dolor de cabeza y con náuseas. ¿Qué hacemos? Bueno, lo que decimos siempre, si estamos en una playa en la que hay un puesto de socorrismo, pues acudir al puesto de socorrismo a todo correr y, claro, y sin más, ¿no? Pero si estamos en una zona en la que no tenemos eso tan fácil, pues lo primero, limpiar bien la herida, lo primero de todo. Limpiarla bien, si tenemos una pinza a mano, que, bueno, tal y como comentábamos el otro día, no es lo habitual, pero igual nos tenemos que acostumbrar a ir a las playas, sobre todo si es una playa sin socorrista o si es una playa salvaje en algún sitio por ahí, pues acostumbrémonos a llevar una pincita, porque si nos pica algo, lo primero sería extraer cualquier posible trozo de espina que se haya quedado ahí clavada, por supuesto, porque si no va a seguir produciendo más dolor. Luego, limpiar bien la herida con el agua de mar, que eso tenemos a mano perfectamente, limpiarla bien. Si tenemos un desinfectante, desinfectarla. Lo importante en este caso, el veneno se rompe con el calor. Entonces, si podemos aplicar calor, eso es lo ideal. Y muchas veces en la playa eso es fácil, porque tenemos arena muy caliente. Le ha estado dando el sol a la arena y entonces la tenemos muy caliente. Entonces, colocar el pie directamente sobre arena caliente, e irlo moviendo a zonas de arena caliente. Hombre, si estuviéramos en un... No, es que tenemos aquí un hornillo y un termómetro y podemos calentar agua, lo ideal son 45 grados de temperatura. Sí. Pero claro, nadie va a la playa con eso.
Claro,
entonces,
claro,
vamos a pensar en algo caliente, pues la arena. Nos la colocamos sobre esa herida para, durante los primeros minutos, unos 10, 20 minutos, para que ese veneno, que todavía está ahí sin penetrar mucho, se destruya con el calor. Y luego ya posteriormente, como lo que vamos a tener es dolor y vamos a tener hinchazón, pues lo que hemos dicho estos días anteriores, ¿cómo se combate mejor la hinchazón? Con frío.
Eso es.
Con la botella de agua fría que hemos llevado, una vez que han pasado esos 20 minutos aproximadamente, ya colocamos frío, porque el frío no le va a hacer nada al veneno, pero el frío lo que va a hacer es que nuestra piel se encuentre más a gusto. Como con cualquier picadura, como con cualquier quemadura, como cualquier hinchazón, porque el frío lo que hace es disminuir la hinchazón, disminuir la presión y por lo tanto los nervios están menos presionados, va a doler menos y por otra parte también la propia sensación de frío alivia. Nuestra piel tiene receptores de tacto, receptores de dolor, receptores de temperatura y podemos engañarle, entre comillas, si está recibiendo mucha información de receptores de dolor y nosotros le aplicamos frío y empieza a recibir información el cerebro desde la piel de sensación de frío, el propio cerebro se confunde y entonces no interpreta tan bien la sensación de dolor, es decir,
claro,
duele menos.
Pues nos quedamos con estos consejos para los próximos días de playa, que se vienen días de verano y que seguro que muchos de nuestros oyentes acuden a las playas, pues que tomen nota de estos consejos que nos trae cada miércoles en Farmacia de Guardia Juan del Arco, director técnico del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Vizcaya. Mila esker, gaur berriro, hemen egoteagatik, ta datorren asterarte. Mila esker, Juan.
Datorren asterarte, bai, Dani, eskerrik asko.
Agur.